oradores inscriptos. En la reunión de la mesa directiva habíamos acordado que íbamos a respetar los 5 minutos de oradores inscritos, más 1 minuto para ir cerrando en caso de que el orador esté sobrepasando los 5 minutos establecidos. Y también de que íbamos a tener una persona por barcada para mociones de preferencia, para mociones de sobretablas y también para oradores inscritos. Tiene uso de palabra la diputada Olga Ferreira.
Muchas gracias, presidente. Quería referirme a un tema muy importante que se está tratando en presupuesto y acordándonos que en un mundo como el de hoy, gobernado por el conocimiento, la educación, de ninguna manera debería ser considerada como una política sectorial, sino más bien una estrategia de desarrollo nacional asociada al progreso de la sociedad y al bienestar de su población. Únicamente, y siempre repetimos que con una educación de calidad se podrían alcanzar los objetivos de una justicia social, crecimiento económico y ciudadanía democrática que guían el desarrollo sustentable. Ante esta realidad, un país como el nuestro, con altísimos índices de pobreza y exclusión, tiene la imperiosa necesidad de responder al desafío de esa educación como instrumento fundamental para construir una sociedad más justa. Es por esto que afecta profundamente la posición del Ministerio de Hacienda, que rechaza el suministro de recursos a la Universidad Nacional de Asunción e incluso está planteando como alternativa la posibilidad de cobrar aranceles o tasas en las casas de estudio. La ministra de Hacienda propone una reforma a la ley de aranceles promulgada en el 2016 de modo que se cobre algún tipo de tasas de manera progresiva a los estudiantes de la UNA de familias pudientes. ¿Cómo? Quiero saber cómo se supone que se implementarán estos aranceles selectivos. ¿Cuáles serían los parámetros a tener en cuenta conforme a los ingresos de los estudiantes? La prenda de vestir, cómo se visten, el consumo de la cantina, el apellido o tener un baño moderno en la casa. Yo no puedo entender cómo se implementarían estos aranceles. No olvidemos que con esos criterios de poder adquisitivo ya sirvieron en su momento para hacer distinciones injustas entre la población de adultos mayores, debiendo estar en una situación paupérrima aquel beneficiario de una mísera pensión alimentaria por valor de 500.000 guaraníes. Me preocupa que sea perjudicada la principal universidad pública de nuestro país, a la que asisten miles de estudiantes de todos los estratos sociales, pero que sin duda acoge a aquellos más humildes de la población. Incongruentemente tenemos ejemplos como la iniciativa del gobierno a través de las becas de Itaipú, por ejemplo. En el 2018 se proyectan adjudicar 2.000 becas que benefician económicamente a 31 universidades, de las cuales 28, o sea, el 74% son privadas. Recordemos que las becas de Itaipú han tenido muchos inconvenientes y críticas. También el caso de las becas Carlos Antonio López, que si bien son positivas, representan el fuerte contrasentido del gobierno. Otorgar becas a unas pocas personas privilegiadas que van a estudiar al extranjero cuando no estamos asegurando el bienestar educativo de la generalidad del país. Más aún si consideramos que estas costosas becas internacionales son impulsadas y coordinadas solamente desde el Ministerio de Hacienda. ¿Qué significa esto? Que Hacienda sí puede gastar dinero como le dé la gana en educación, siempre y cuando esa cartera elija a quién beneficiar. Sin embargo, en la práctica será la institución responsable de la educación universitaria la que deberá imponer esa carga en sus alumnos. Recortar el presupuesto e implementar aranceles para las universidades nacionales significa atentar contra el acceso a la educación superior de una gran parte de la población, principalmente la gente más humilde. El gobierno con esta medida decide que a los pobres del país les sea mucho más difícil estudiar dado que no estarán en condiciones de pagar ningún tipo de emolumento o tasa universitaria. Los estudios en materia de ocupación, empleo y profesiones siempre han resaltado que el país necesita de médicos, ingenieros, arquitectos y otros profesionales, pero estas carreras exigen una educación a full, con lo cual quieren cursar las mismas, no tienen lógicamente el tiempo para trabajar. Finalmente, yo creo que la universidad, señor presidente, a la par de funciones específicas como la docencia y investigación, tiene también otras cosas muy importantes como la cooperación de la comunidad para resolver los problemas que ella demanda, es decir, su intervención en la construcción social hacia un proyecto nacional. Toda acción estratégica que se realice en el ámbito universitario público debería enfocarse en revertir el aislamiento de la universidad con respecto a la sociedad. Las eventuales modificaciones, incluidas las de orden presupuestario, deberían orientarse a la conformación de una universidad protagonista en la construcción de desarrollo nacional, una universidad a servicio del pueblo. Y esto es lo que debemos buscar, por lo cual siempre apoyaré toda reivindicación y asignación de recursos que favorezca el derecho a la educación, sea en el nivel que fuese. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene su palabra el diputado Dani Durán.
En honor al tiempo, cedo mi espacio, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Víctor Ríos. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Casco.
Gracias, presidente y colegas. Como sabemos, se acerca el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia nosotras, las mujeres. En ese sentido, es que vamos a expresar hoy nuestra posición respecto específicamente al debate público de la violencia que sufrimos las mujeres y de cuáles podrían ser aquellos elementos que permiten su perpetuación. Esconder la violencia, el que hasta hoy no se cuente con un registro unificado, no nos permite mostrar eso que todos los días a veces vemos o nos enteramos de algunos casos por los medios de comunicación. La magnitud del daño que es ocasionado todos los días a las mujeres en su cuerpo, en su salario, en el acceso a los servicios, en su educación y en su vida, hasta este año, los datos que hemos recogido han sido datos que todavía no demuestran la magnitud de este problema. Tanto en la Policía Nacional, como en el Ministerio de la Mujer, como en algunas otras instituciones, todavía a la hora de hacer el registro no se tiene en cuenta el acto de la violencia, sino que se sigue titulando con cuestiones que tienen que ver con la cultura y que lo único que hacen es esconder los datos cuando las mujeres van a la denuncia. O simplemente todavía no son tomadas esas denuncias. Hechos que son graves, pero que siguen sucediendo. Esconder la violencia, por ejemplo, es que el ministro de Educación, a través de una resolución sobre una cuestión inexistente, saque una resolución prohibiendo la discusión de la y el análisis y el debate de la perspectiva de género a nuestros jóvenes. Por una resolución ministerial piensan que pueden pisotear o negar o esconder una realidad, cosa que fue repudiada incluso a nivel internacional, ya que este tema que nosotros desarrollamos aquí hoy en Paraguay, y tengo que decirlo con mucho orgullo, desde que asumí la presidencia de la Comisión de Equidad Social y Género, intentando de instalar, porque creo que el Parlamento Nacional no debe ser un espacio donde se contribuya al discurso del odio, a la discriminación y sobre todo a seguir permitiendo prácticas sociales que pueden ser históricas, pero creo que también tenemos el desafío de ensayar a partir del análisis nuevas formas de relacionamientos más justas y más humanas para todos y todas. Esconder la violencia, satanizar la propia palabra género, mediante campañas de mentiras y falsos escenarios apocalípticos con los que siembran el miedo, que es padre biológico del odio y de la violencia, causa mucha tristeza. ver que desde diferentes espacios se fomente ese discurso del odio. El Estado, tanto como parte de este legislativo, formamos parte, no debería incurrir en este tipo de distorsiones o amputaciones discursivas al momento de abordar una cuestión tan grave como lo es la violencia de género. El Estado debe asumir el compromiso de atacar los cimientos de un país en el que se ve como natural que las trabajadoras domésticas ganen 40% menos del salario mínimo, que las mujeres en promedio ganamos 22% menos que los hombres. Los problemas de embarazo, parto y posparto se encuentran dentro de las 5 primeras causas de muerte de mujeres entre 10 y 49 años. El aborto es una de las primeras 2 causas de mortalidad materna. La segunda causa más importante de deserción escolar en las adolescentes son las labores del hogar y las razones familiares. El 75% de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres. La mayoría de ellas alega también como causa labores del hogar y razones familiares. En el año 2016, el Ministerio de Salud Pública reportó 514 casos de menores de 15 años embarazadas en nuestro país. En el mismo año, se registraron 17.170 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años. Estos datos no los puede tapar, esconder u ocultar una resolución ministerial. En el 2016, el Ministerio Público recibió 2.076 denuncias por abuso sexual contra menores. Un feminicidio ocurre cada 6 días. Y para finalizar, ya que el tiempo ha expirado, espero que las futuras generaciones, cuando lean estos datos estadísticos, las lean sorprendidos de que alguna vez ocurrió esto en la historia de la humanidad. Por eso, desde nuestra banca, convocamos a toda la ciudadanía en general, a las organizaciones sociales, populares, de mujeres, civiles, de derechos humanos, a marchar el 25 de noviembre contra toda forma de violencia hacia nosotras las mujeres. Gracias.
Muchas gracias, diputada.